Seguimos en tertulia, seguimos con Daniel Buquet, Leonardo Costa, Conrado Hughes y también Yara Rodríguez. Entre el año 2010 y lo que va de este 2011, la Inspección Nacional de Trabajo ha realizado unas 5.000 visitas a hogares de todo el país con el objetivo de conocer si las empleadas domésticas que trabajan en esos lugares se encuentran en regla. Según los datos que proporcionó ayer el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Néstor Lustano, hablando con Canal 10, en el 20% de los hogares se encontraron empleadas. Eso no quiere decir que solo en el 20% haya empleadas. Simplemente en el 80% restante no se las encontró, quizás porque no estaban, quizás porque no había gente, en fin, distintas posibilidades. Ahora, dentro de los hogares donde se ubicó empleadas domésticas, se verificó que en el 98% había algún tipo de irregularidad. Y la irregularidad que se encontró con más frecuencia es el no pago de la póliza del Banco de Seguros para casos de accidentes o enfermedades laborales, según explicó el director de la Inspección del Trabajo, Juan Andrés Roballo. Otra irregularidad es el incumplimiento en los rubros laborales, dijo Roballo. Puso como ejemplo a empleadores que no pagan el salario vacacional o el aguinaldo. ¿Cómo vieron esta noticia? ¿Qué ocurre cuando está desarrollándose una nueva serie de visitas de inspección, ¿no?
Yo en realidad lo relaciono con el tema anterior. Yo creo que tiene que ver con esto. El no considerar como trabajador, en este caso trabajadora, con derechos el servicio doméstico, creo que tiene también una raíz cultural. Y que así como se considera que el trabajo doméstico hecho por la mujer de la casa no debe ser remunerado, es como algo natural, y que la mujer debe trabajar 8 horas afuera, cuidar de los niños y darles la educación, ocuparse de cocinar y además de limpiar, lavar la ropa, colgarla y planchar, creo que como esa tarea, cuando la realiza un tercero, también está subestimada, digamos, y que deriva de eso, fundamentalmente de eso, esa falta de los dos lados, ¿no? De parte del servicio doméstico, que recién ahora está como adquiriendo conciencia de los derechos que tiene, y también de los patrones o patronas en su forma de considerar esos derechos. Por eso es que no lo del Banco de Seguros, ¿no? Yo creo que ahí tal vez haya, ignorancia,
Sí, pero, además,
pero sí el tema del salario vacacional, y del aguinaldo, porque digo, uno conoce muchos casos en que en realidad creen que no tienen por qué tener derecho a una licencia y a un salario vacacional para disfrutar.
El ángulo de los derechos de los trabajadores o de las trabajadoras domésticas, porque el 99% son mujeres, usemos el femenino como genérico en este caso, me parece que no merece mucha discusión. Es decir, son trabajadoras como cualquier otro o cualquier otra, y por lo tanto los derechos de los trabajadores, los generales, les corresponden y punto. Ahora, acá hay como una escalera. Yo creo que los patrones han ido asumiendo y las propias trabajadoras reclamando concomitantemente los derechos de ingresos líquidos, es decir, el aguinaldo, las licencias, los salarios vacacionales. En un segundo escalón aparece la cobertura social, ¿verdad? BPS, salud, etcétera. Allí ya no es tan simple, porque hay algunas veces que los propios trabajadores no tienen demasiados incentivos para reclamarlo. Eso ya es un poco más complejo. Y lo del seguro ya es surrealista, porque no es un problema de costo, ya es un problema de trámites. Imaginen, a ver, dicen, el 20% de los hogares tiene empleadas. Yo creo que en realidad eso no es el 20% de los hogares. Algunos hogares no fueron, porque el Uruguay tiene 1.000.000 y pico de hogares.
Daría 250.000.
Claro, y la estimación creo que es 140.000 trabajadoras domésticas, ¿verdad? Entonces, está bien, fueron a hogares donde quizá hubiera alguna trabajadora
doméstica.
Puede
ser la misma que trabaja en varios hogares.
Pero es algo masivo. Piensen que los que pagan el salario, los aportes sociales, las cargas de todo tipo que implica un trabajador doméstico son muchas veces asalariados. Es decir, lo pagan con una suma de la cual ya fueron descontadas cargas sociales, aportes para la salud, etcétera. Entonces, yo creo que este tema, si bien está perfecto otorgarle todos los derechos, las cargas y la forma en que además hay que tramitarlas derivadas a los patrones no es la más adecuada. Pongo un ejemplo solo, el llamado complemento de cuota mutual. Muchas veces los patrones contratan empleadas domésticas con cargas horarias bajas, con salarios bajos, pero resulta que la cobertura de salud, si el porcentaje salarial no es suficiente para pagar la cuota mutual, hay que pagar la cuota mutual enterita. Entonces, muchas veces, una persona que está haciendo un esfuerzo con su propio salario para pagar otro salario, para pagar otras cargas sociales, encima paga como proporción de esos salarios más que el dueño de un supermercado.
Sí, yo tengo, recibo apuntes de la tertulia por teléfono de alguna amiga, de algún socio que es laboralista, ¿no? Y me tira una idea que está buena, que dice, ¿por qué no llevar al servicio doméstico algo parecido como es la industria de la construcción con una caja especial? Y que el BPS y se encargue de cobrar el Banco de Seguro y se encargue de cobrar las otras prestaciones o algo parecido. Yo creo que hay una realidad, hay una gran ignorancia en este tema, donde pasamos de una época donde prácticamente el trabajo doméstico era un trabajo negro, en total negro totalmente, donde los derechos, más allá que todos los reconocían en teoría, mira lo que me cuesta todo esto, te dice la gente muchas veces, a un extremo que está bien, que es correcto, de estricta legalidad y cumplimiento y fiscalización. Pero entonces me parece que hace falta algo más.
Sí, porque por ejemplo dice Mabel desde la audiencia, son tan complicados los trámites para el servicio doméstico, claro, que es muy difícil para un ama de casa, claro, asumirlo.
Pero además que muchas veces vos contratás a una empleada en tu casa precisamente porque no tenés tiempo. Y resulta que no solo hay que pagar, está bien, algo hay que pagar, eso me parece muy razonable, pero para pagarlo es complicadísimo. Y justamente sí, lo que vos no tenés es tiempo.
Una sola cosa más, Johnny. Lo otro que me parece también es que cuando uno ve, y si bien son salarios muy sumergidos, ve los aumentos salariales que se dan en el servicio doméstico, muchas veces no coinciden con los aumentos en otras ramas. Y eso es todo un problema, porque a veces se termina aumentando mucho más al servicio doméstico que a lo que es el generador del ingreso para pagar el servicio doméstico. Y eso, yo me consta de que, sobre todo en hogares de ingresos medios bajos, es todo un tema, ¿no?
La experiencia que uno tiene es que el sistema, digamos,
dice Ana de Palermo, a propósito de lo que señalaba recién Leonardo, entonces que no tengan servicio doméstico.
Sí, no, con lo cual sencillo, podría haber pérdida de fuentes de trabajo.
Yo creo que
también
cada vez va a haber menos servicio doméstico, sí, porque yo creo que, por ejemplo, el otro día, concretamente, el servicio con cama, que era algo muy común, cada vez menos. Sí. Yo creo que se va a ir transformando y vamos a estar, el servicio doméstico va a ser, lo que dice en la oyente, algo así como un bien de lujo. Sí, la realidad es que muchas
veces lo es, no es así lo es en las sociedades desarrolladas.
Hay países del mundo donde eso es lo que ocurre.
Bueno,
recuerdo, por ejemplo,
es un problema de costos.
Por ejemplo,
no, es un problema de haber trabajo en otras ramas, con lo cual hay elección.
España con el 20% no tiene servicio doméstico porque ya los niveles salariales no.
Recuerdo, por ejemplo, el caso de mi visita a Nueva Zelanda hace 4 años. En Nueva Zelanda el servicio doméstico es un lujo, una cosa exótica. No se lo puede pagar porque cuando existe es caro, es muy caro. Sí.
Pero además en todos esos países, yo no digo en todos, generalizo, yo conozco algunos, pero existe el trabajo doméstico en negro totalmente. En España, el canguro, la canguro, que suelen ser mujeres, que se contrata para cuidar un bebé o una criatura durante una salida nocturna o una cosa por el estilo, ¿qué te pensás? ¿Le pagan el BPS? No le pagan nada. Está lleno. Tener una empleada de verdad es un lujo, pero también existe una gran cantidad de trabajo en negro en los países desarrollados por horas y por este tipo
de
cosas.
Pero eso diría que es cuentapropismo, el babysitting ese, no sabía que le llamaban en España canguro. Pero digo, hay un problema de costo.
Cuentapropismo sin aportes.
No, pero sin aportes es una decisión. O sea, si yo soy estudiante y tengo 20 años, estoy en la universidad y hay una señora...
Si te cae un inspector, vas en cana igual.
Ya sé, pero justo tiene que invocar el inspector el día... Digo, esa es la realidad del mundo. Pero lo otro no. Lo otro es que es un servicio regular que históricamente no estaba como una parte del sector rural tampoco. Es decir, sí, tenían una relación con los patrones de diferentes... cualquiera que observe las participaciones y obituarios de señoras de personas muy mayores, siempre en la lista aparece su fiel servidora. Esa quiere decir que hace 35 años que labura en la casa. Que si tenía aporte o no tenía aporte, seguro que ahora los tiene, todo el mundo paga. Y el trámite lo que debiera hacer, y yo exactamente esa propuesta que hace Leonardo se la había hecho a un amigo, porque ir al banco, es decir, llamar al corredor de seguros para contratar el seguro de accidente de trabajo, cuando además, vamos a entendernos, si tuviera un accidente en una casa donde no está cubierto, está el Código Civil. Hay un problema de la responsabilidad civil en las entradas contractuales. Entonces, directamente, esa persona, teóricamente, porque siempre creemos que estamos en un Estado de Derecho y yo sigo creyéndolo, esa persona reclamaría, mire, se me cayó el cielo raso y me partió la cabeza y me perdí 3 meses, usted me tiene que pagar eso, esto, lo otro y lo demás allá. Entonces,
un oyente, Esteban, cuenta un caso. Luego de regularizar la empleada ante el Banco de Previsión Social, ella tuvo un pequeño accidente, se cortó un dedo en su casa, fue a la mutualista que le correspondía por FONASA, le dijeron que era accidente de trabajo, por lo tanto correspondía al Banco de Seguros, se atendió. A los 6 meses llegó una citación a mi casa diciendo que teníamos una deuda de 25,000 pesos claro, con el Banco de Seguros por servicios y multas. Al final tuvo que pagarla. Cuando fuimos al BPS, según ellos, estaba todo el día y correctamente. ¿Cómo se entiende? Seguimos con eso de que hay que mejorar los procedimientos. No se puede hacer una inscripción simplificada y centralizada para todos los organismos.
Eso es lo que hay que hacer.
Es el reclamo de todos, ¿no?
Cerrando esta tertulia de hoy, nos vamos despidiendo de Yara Rodríguez, Leonardo Costa, Daniel Buquet y Conrado Hughes.
Será hasta el mar.
Buenas tardes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.